Propuesta Plástica, un espacio para el arte, con la conducción de Pablo Angulo.
Bienvenidas y bienvenidos a Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción. Hoy viernes 19 de abril comenzamos el cuarto programa de la temporada 2024. En esta oportunidad vamos a conversar con Joel Insunza. Hola Joel, bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti Joel por estar aquí. Con Joel vamos a conversar acerca de la nominación a los premios MUTA 2024 de la obra creación de nuestro invitado Antes de Partir, a la categoría de remontaje. Joel, justamente con su compañía y con algunas personas más también que vamos a detallar en la entrevista, remontaron la obra Antes de Partir y han sido, ¿cierto?, entonces nominados a estos premios MUTA 2024. Acerca de esa nominación y acerca de lo que fue el proceso de remontaje y de las conclusiones también, ya pasado un tiempo de eso, vamos a conversar con Joel también, y nos va a contar un poquito acerca del proceso, de los procesos de gestión de la obra también. Como es habitual acá en Propuesta Plástica, vamos a iniciar con una primera pausa musical. Vamos a escuchar de la artista danesa Mo el tema Final Song.
Please, won't you wait, won't you stay, at least until the song goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side.
Oh,
Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción, emitiendo desde los estudios de la radio acá en el barrio universitario. Estamos conversando con Joel Insulza acerca de la nominación de la obra Antes de Partir a los premios MUTA 2024. Hace 10 años fue la última entrega de los premios Altazor y premios APES en Chile. Desde esa fecha hubo un vacío importante para el reconocimiento de la escena local en danza, tanto oficial como independiente. En ese contexto nace la primera versión de los premios MUTA, el año 2023, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM, como reconocimiento a las danzas, acogiendo manifestaciones contemporáneas y premiando a través de distintas categorías a los creadores y las creadoras nacionales en el campo profesional de la danza. Ese texto que acabo de leer es parte del comunicado de la de la nominación de la obra Antes de Partir a estos premios MUTA. Me tomé la libertad de leerlo para contextualizar justamente y recordarnos que hace ya bastante tiempo no había una premiación, un reconocimiento que, más allá de que uno la obtenga o no, significa, es importante en general para la visibilización de los procesos creativos, de hartas cosas. Cuéntanos un poquito acerca de los premios MUTA. Tú ya habías estado nominada el año pasado. También cuéntanos un poquito lo que sabes de los premios, de qué se trató la nominación anterior.
Sí, como bien tú lo decías, creo que todos los espacios merecen el reconocimiento. Sin duda que desde hace mucho tiempo es una zona que se debía también a las artes escénicas, específicamente las artes del movimiento de la danza y, digamos, como sus abiertos expresividades en torno al movimiento. Como bien comentabas, Altazor y APES eran como las zonas más oficiales de aquella época, que ofrecía un reconocimiento en distintas categorías. Se premiaba, digamos, a la coreografía o mejor coreografía, a la mejor dirección, bailarino, bailarina, contemporáneo o clásico. Y APES, que bueno, tenía también todo un reconocimiento desde un círculo más periodístico y una zona de especialidades artísticas que hasta la actualidad también se ha dejado bastante. Es importante también la crítica en danza existe muy poco. Actualmente reconozco también desde el diario El Sur a Alejandra Herrera, que también genera bastantes comentarios en danza, que lo hace también a través del diario El Sur, pero es una zona que se necesita mucho, sobre todo como que respalda también mucho nuestro trabajo como creadores y creadoras. En un momento también estuvo Nimico Awards, que era también hacia la danza, estoy haciendo recuerdo, y también, bueno, que se desprendía un poco de este juego de palabras que se extraía un poco de los contadores awards, básicamente para las artes de la representación del teatro. Entonces, bueno, los premios MUTA surgen desde una voluntad bastante independiente, en este caso desde la compañía La Mutante, que es un proyecto que lidera el Pepo Urrea en Santiago, y que el año pasado generó, digamos, como esta primera gestión, y fue respaldada por el Centro Cultural Gabriela Mistral para su primera versión. Y como lo comentabas, claro, el año pasado estuve nominado por la obra Morfo. Estuvo nominada en varias categorías, como mejor obra, en mejor dirección, también en bailarines. Entonces fue como bien abierta, digamos, la convocatoria en términos de nominaciones, ¿no? Bueno, finalmente quedó solamente nominaciones, no se ganó, pero ya estar nominado o nominada ya es un gran es de una gran relevancia, digamos, porque reconoce nuestro trabajo. Así que este es el segundo año. Estaremos expectantes. Sin duda que nos reúne a todas, todos, todes. Entonces es muy entretenido poder como juntarse y reconocerse, aplaudirse, abrazarse. Sin duda que eso es súper bueno para las comunidades.
¿Quiénes conforman el jurado? Bueno, y más allá de los nombres, son parte, como decías tú, es muy importante que haya crítica de danza, crítica de artes escénicas, de arte en general. También a veces carecemos, tú mencionabas a una persona en particular, ¿cierto?, del diario El Sur. A propósito, como te digo, mañana los nombres son pares, son creadores, es prensa.
Sí, mira, es bien interesante lo que hace Premios Muta, que uno puede estar o no de acuerdo con eso, que en el fondo también se genera una vía de postulación a través de redes sociales. Comprendamos que también las redes sociales son un espacio también bien acotado dentro del marco de la sociedad, que responde incluso hasta un rango etario. Entonces por eso uno puede decir, puede estar más o menos o no de acuerdo. Hay generaciones que solamente se van en redes sociales tipo Facebook, claro, y ya, o bien correo electrónico, o existían, digamos, otro tipo de denominaciones, ¿no? Como círculos de críticos, etcétera. Pero bueno, la mutante desde los premios MUTA lo genera a través de las redes sociales, que genera un primer esbozo sobre ciertas categorías para que puedas nominar a tus candidatos y candidatas. Y luego de que se selecciona todo eso, existe un proceso de votación que está abierta a través de un formulario muy del formulario Google, donde puedes ir votando. Hay ciertas categorías en las cuales tú puedes como votar a través de ese formulario, y hay otras categorías en las cuales los decide un grupo que yo tampoco sé, gestores, representantes de algunas instituciones, que van seleccionando algunos otros tipos de trabajo. Claro, y en lo específico, que vamos a hablar también de eso, del remontaje de la obra antes de partir, específicamente la categoría de remontaje, esa no está abierta hacia el público, sino que la elige un comité seleccionado específicamente para eso.
¿Y qué otro tipo de categorías existen?
Mira, hay bailarín contemporáneo, bailarín de espectáculo. Están nominadas para mejor obra, mejor remontaje, ¿qué más? Mejor director, directora, directores. Hay algo bastante particular que son también la nominación a investigaciones, a espacios de mediación cultural. Es
el
muy interesante.
También trabaja en mediación.
Exacto. ¿Qué más? Apoyos territoriales. Están nominadas también. Circuitos también independientes y este año en particular está la categoría de las Kiki, así que ahí también hay un nominades que van a estar peleando o generando también esta discusión sobre quién va a salir seleccionada. Así que, bueno, y dentro de eso, la región igual me parece muy interesante poder nombrar a colegas y colegas. Por ejemplo, está el proyecto de escenarios corporales de Loca Juana, que está nominado también en la categoría de investigaciones, lo cual me parece muy relevante, sobre todo también por la amplitud del proyecto. Y también, por ejemplo, está nominado Moisés Echandía como mejor bailarín contemporáneo por la obra Yacolén, que me parece interesante también poder como reconocer que desde hace un tiempo ya la escena regional viene moviendo espacios, entonces es muy importante todo lo que se va moviendo en torno a las nominaciones.
Joel, ¿te dijeron algo al momento de nominarte? ¿Cómo te llegó la nominación? ¿Te lo dijeron así nomás? ¿O te dieron como algún argumento? ¿Tu obra es tal y tal? ¿Algo?
Mira, la verdad que me sorprendió porque a diferencia del año pasado, esta categoría no existía. Trato de hacer memoria y solo recuerdo por ahora dos compañías más que están en el ámbito de remontaje, que es la compañía Espiral por la obra Folie y compañía Movimiento, que ahora no recuerdo muy bien el nombre por el cual está nominada. Pero la categoría remontaje es nueva para este año. Yo me enteré así muy por etiqueta de redes sociales y de repente fue como, ¿qué pasó acá? Y estábamos nominados con Antes de Partir, lo cual fue así pero una sorpresa tremenda, porque quienes estuvimos y digamos como acá en Concepción o en la región, sabemos como todo lo que movió la obra. Entonces yo lo tomo en realidad más que por la dirección de la obra, lo tomo por el impacto, me pongo así muy en vista aérea, el impacto cartográfico que tuvo la obra Antes de Partir acá en la región, y sin duda que yo, mirando hacia atrás, recuerdo la obra con un impacto muy grande. Entonces yo dije, wow, como qué energía que tenía en ese momento, sobre todo ahí con Pauli Barrenechea, que estábamos moviendo los hilos de producción. y movió mucho, fue como llegando acá a Concepción, digamos, de regreso, y fue muy grato poder recibir esta nominación, porque creemos que reconoce también el trabajo de gestión territorial que hicimos en aquel momento.
Es así, remontémonos un poquito a los orígenes de este remontaje. Bueno, contarle igual a las auditorias, a las auditoras, que con Joel hemos podido conversar acerca de todo el proceso. Conversamos al principio con Joel y con Javiera Matus de la Parra en un programa, cuando se estaba gestionando el espacio de la Casa de la Cultura de Los Ángeles. Bueno, ya se había gestionado, ¿cierto? Ya se había hecho la alianza y se estaba gestionando el casting de los bailarines y todo cuando se inició el proceso. Esta es una alianza, ¿cierto?, entre en un primer momento Centro de Teatro Bio Bio y la Casa de la Cultura de Los Ángeles. Ahí te ayudó en la producción, hizo contigo la producción Paulina Barnechea, ¿cierto? Y Javiera Matus allá también por parte de Javiera Matus de la Parra por parte de la Casa de la Cultura de Los Ángeles. ¿Cómo recuerdas ese proceso? ¿Cómo se dio la gestión? ¿Cómo recuerdas la gestión y cómo valoras ya después de un tiempo y después de esta nominación y después de todo lo que conlleva, ¿cierto? Ese reconocimiento justamente a todo ese proceso. ¿Cómo valoras ese proceso? Partamos por el modelo de gestión. ¿Cómo valoras el modelo de gestión?
Bueno, sin duda que no, incluso a pesar de que estudies o no gestión cultural o mediación cultural, uno nunca tiene las respuestas a todo. Siempre hay un espacio de prueba, hay un espacio de error, hay un espacio de experimentación, y creo que nos dimos el permiso muy fuertemente con Paulina a propósito de ir reconociendo un gran motor que era el territorio. Creo que en ese sentido como que hicimos un mapeo muy interesante y fuimos encontrando mucha coherencia y pertinencia. Eso fue como el gran velero que nos guió en términos como de gestión. Entonces fue muy muy interesante cómo fuimos hablando con distintos espacios, y ahí fue como golpear cada una de las puertas, pequeñas y grandes puertas, y fueron recibiendo también muy muy con mucha amabilidad el proyecto, sobre todo también por las envergaduras de sus ejes temáticos, ¿no? Hablar de migración y de cambio climático con un proyecto que ya se había estrenado entre Santiago y Valparaíso. Entonces ya había un producto, ya había algo que poder conocer, y poder remontarlo acá también fue como otras dimensiones. Entonces fue muy muy interesante, como tú lo recuerdas, y yo recuerdo con mucho cariño a la Javiera Matus de la Parra, que en ese momento desde la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles accedió a apoyarnos muy muy rápidamente, y también se fue sumando el Goethe Institute, se fue sumando también otro espacio como Centro Cultural Escénica, el Teatro Bio Bio, Artistas del Acero, y todos se fueron sumando así de manera muy muy pronta y muy rápida. Y claro, nuestro primer acercamiento en ese momento era la audición. Nos estamos remontando hacia mediados del 2022, cuando la pandemia se estaba como ya yendo un poquito, o teníamos los vestigios de pandemia todavía. De hecho, había todavía recuerdo el inicio del proyecto con mascarillas, ¿no? Entonces, que hayan llegado o que hayan participado más de 100 bailarines en la audición, eso nos dio como un indicativo de algo, ¿no? Como algo estaba pasando acá. Y bueno, y todo el proyecto se extendió desde el 2022 hasta el 2023, también con funciones. Entonces fue de un maravilloso impacto, como poder como trazar agendas, trazar producción, trazar sueños entre Los Ángeles y Concepción. Fue muy interesante, sobre todo también, por ejemplo, como estos grandes espacios, ¿no? Como Teatro Bio Bio, dialogando también con otros proyectos y generar alianzas de un trabajo muy arduo y muy autogestivo. Y yo lo encontré fantástico. Entonces, cuando miro hacia atrás y recuerdo todo eso, lo primero es como la sensación así como wow, como mansa pega, porque no lo dimensionaba. Más bien era como, sería muy entretenido que a través de un remontaje poder apostar, digamos, a un campo de profesionalización a través de la arte escénica, específicamente la danza contemporánea. Entonces era una mezcla de muchas cosas. Por un lado, un ámbito profesionalizante. Por otro lado, como una innovación respecto también de gestión territorial y cultural. Y por otro lado también generar una producción desde acá, como una manufactura con este, comillas, hecho en el Biobío. Me parecía que era muy interesante. Y la obra también sufrió cambios en términos de que existía la obra, claro, básicamente como el 2016, pero anclarla territorialmente acá generó una producción a una escala reverberante que yo, la verdad que recuerdo con mucha fascinación un poco, como digamos como el resultado de lo que quedó como la obra antes de partir. Entonces, recordarla no es como solamente la obra, no es solamente su música, no es solamente su diseño lumínico, sino también cómo distintas personas también fueron tomando ese ámbito, ¿no? Y recuerdo con mucho cariño a Kona Osorio, por ejemplo, que hizo todo este diseño de maquillaje al filo de cuerpos pintados, pero que era un maquillaje que se extendía, ¿no? Como, okay, no maquillamos solamente el rostro, había una idea muy profunda acerca de la mancha de nacimiento, ¿no? Como que es tu primer indicio corporal. Entonces esta mancha se extendía y el diseño que provocó, los materiales que utilizó, bellísimo. El trabajo, por ejemplo, con Rodrigo Torres, desde la iluminación, se fue potenciando, ¿no? Como estas decisiones estéticas, por ejemplo. Ya sabemos que la sala principal del Teatro Biobío es enorme, pero claro, mi deseo como de descubrirla, desvestirla, sacarle todas las patas, poder ver desde el público todo, absolutamente todo, cabina, el atrás. Entonces poder como trabajar en dimensiones muy amplias fue muy exquisito y también tuvo esa amplitud, ¿no? Ver a 13 bailarines. Que les cito porque agradezco mucho también ese proceso, como a Walter Branada, César Castro, Olivia Cornejo, Moisés Echandía, Carlos Medina, Vivian Moreno, Lisette Navarrete, María Los Ángeles Palacio, Nerea Polimeris, Montserrat Larenas, Roger Leal, Luis Ulloa y Lisette Vidal, con la asistencia coreográfica de Carla Tiegel. Fue muy muy bonito, sobre todo también de un clima profesional, y también resguardando que cómo lo profesional también puede ser un lugar amable. Creo que también esa mezcla fue un paradigma muy bonito y muy interesante a propósito del campo de la profesionalización, ¿no? Como no abordar una jerarquía tan piramidal como lo reconocemos en los grandes proyectos, sino cómo generar una estructura horizontal, circular, espiralada, comprendida también desde todos los ámbitos. Entonces fue un proyecto del cual sigo reverberando y sigo aprendiendo.
Gracias, Joel. Vamos a seguir conversando acerca de este remontaje luego de nuestra segunda pausa musical. Vamos a seguir escuchando a la artista danesa Mo, de ella Kamikaze. Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción, emitiendo por el 95.1 FM en la provincia de Concepción y por www.radiodec.cl para todo el orbe. Estamos conversando con Joel Insunza acerca de la nominación a los premios MUTA 2024 del remontaje de la obra. Antes de partir, en el bloque anterior conversamos acerca de la trayectoria de los premios MUTA y también acerca del modelo de gestión de la obra antes de partir en este remontaje aquí en la región del Biobío, ¿cierto? Que se basó en alianzas con muchos centros culturales, entre ellos la Corporación Cultural de Los Ángeles, el Teatro Biobío, el Instituto Goethe, Artistas del Acero, entre otras instituciones. Joel, preguntarte te lo pregunté a propósito de los premios MUTA que te habían dicho ellos, y ahora te pregunto en general que cómo ha sido la recepción de la obra. Tú me decías que ha reverberado mucho, que sigue todavía reverberando en ti todo ese movimiento por el territorio que provocó. Y justamente me decías tú también al principio que con Paulina se la habían jugado porque el territorio fuera el que moviera justamente a la obra. Entiendo que por lo que tú me dices que eso funcionó, ¿cierto? Y a propósito de eso mismo, ¿qué retroalimentaciones has tenido de eso que te han dicho de la obra? ¿Ha habido crítica en los medios, crítica profesional o el boca a boca? ¿Cómo ha sido todo eso, todo ese proceso?
Sí, mira, la verdad que no dimensionaba un poco las repercusiones del proyecto. Al igual que, claro, todo proyecto creativo yo creo que tiene algo también personal, como desde deseos, desde ideas personales, ¿no? Como en algún momento, al inicio del proyecto, tenía imágenes de grandes movimientos, de como grandes especies, ¿no? En movimiento, como si fuese un asunto universal y un asunto de migraciones que nos competen, digamos, como especies, ¿no? Y en esta relación también de las interespecies. Entonces, la noción de migración creo que es un asunto que es atemporal, como que creo que está todo el tiempo también cruzándose en nuestras vidas, y de hecho sucede, sigue sucediendo. Entonces, más allá de que un asunto esté de moda o no, de que esté en boca, creo que es un asunto muy muy actual, que parte también de la crisis como bien antropocéntrica que estamos está sucediendo. Entonces yo también lo veo desde esa dimensión, desde ese respeto y desde ese cuidado. Y la obra, claro, yo creo que también el público la ha recibido de esa manera, como que creo que ha impactado también a los sentidos. Es una obra que también se aborda desde una dramaturgia corporal. Fue una obra en la cual también me dediqué a disfrutar su armado dramatúrgico, que es un campo poco explorado y poco hablado, ¿no? Como cómo se genera dramaturgia a través del cuerpo, cuál es el tipo de narrativa, tiene una narrativa, es circunstancial, es abstracta, es metafórica, es poética, digamos, cómo se genera como su proyección de concatenaciones en escena, digamos, como todo este armado, ¿no? Como la gran pregunta, ¿cómo se arma una obra de danza? Entonces, como que fui armándola desde una dramaturgia espacial, desde una dramaturgia lumínica. Entonces, eso fue impactando los sentidos de los espectadores. Y acá en la región, específicamente en Los Ángeles y en Concepción, la obra tuvo una muy buena recepción en términos del impacto que generó a esta audiencia, ¿no? Como se fueron con impresiones, se fueron con sensaciones. Algunas personas, como también esta expresión, ¿no? Como no entendí nada, pero me fascinó. Y me voy con los sentidos, como que me provocó muchas cosas, ¿no? Y hay imágenes que también hablan de la muerte, de la desolación, del campo de decisiones que uno también va tomando en esta encrucijada, ¿no? De tomar decisiones frente al migrar, frente al irse de algún lugar. Y también lo bonito es que muchas personas, a propósito también de este grupo selecto de seleccionados y seleccionadas que quedaron como bailarines finalmente del repertorio de la obra, personas que conocían a estos bailarines y bailarinas se sorprendieron también de la dimensión y del potencial expresivo y técnico. Entonces se encontraron con otros bailarines y bailarinas, de los cuales comúnmente ya los conocían, pero se encontraron con esa potencia muy expresiva. Entonces, sin duda que las repercusiones fueron muy, muy positivas.
Bueno, tú decías que estamos constantemente también migrando. Creo que también está migrando un poco el paradigma de enfrentar los espacios de trabajo también cotidianos, los espacios donde habitamos, y sobre todo donde pasamos gran parte del día con otros, y siento que hay una búsqueda de una vivencia más amorosa en los espacios comunes, en los espacios de trabajo, en los colegios, por ejemplo. El enfoque de lo que se conoce como lo socioemocional, ¿cierto? Que también tiene que ver con comparar un poquito ese flujo discursivo y hacer una pausa, ¿cierto? Y poder sentir y conectarse con otras cosas también. Entonces, en ese sentido, el arte, y sobre todo un arte como la danza, cobra como una importancia también muy especial, y se puede conectar también, como dices tú, con toda esta mirada que pretende que lo antropocéntrico no sea el paradigma, digamos. O sea, tú también hablabas de lo transespecies, ¿cierto? Y de cómo también cruzamos fronteras de distintos lugares, y siento que la danza puede ser una herramienta muy importante también. A propósito de eso, tú también tenías una reflexión, me comentabas, ¿cierto? Una reflexión respecto del rol de los profesionales de la danza en la sociedad, y de cómo los modelos de gestión muchas veces no consideran la profesionalización. Justamente hablábamos del modelo de gestión con el cual tú hiciste la obra, y claro, yo pensaba preguntarte si tú pensabas que se podía replicar también, pero tú también dices se puede replicar, pero se puede mejorar también a muchos niveles,
a muchas escalas, a muchos niveles. Es muy cierto lo que comentas, y creo que para todos los y las auditores es importante reconocer que en el campo de las artes es un campo multidimensional, y creo que es importante reconocer que los aprendizajes no son solamente cognitivos, es decir, no son solamente mentales, no es solamente la elucubración de una captación de información a nivel cognitivo, sino que la información y los aprendizajes básicamente más significativos son los aprendizajes también emocionales y corporales. Cuando se reúnen las tres, cognición, digamos, corporalidad y emocionalidad, hay un aprendizaje que es multidimensional y nos genera también a unos aprendizajes que tienen que ver con unos valores muy abiertos, digamos. Seríamos otra evolución de especies si manejáramos las tres.
Exacto, sí.
Estaríamos ya, pero ahora en ese momento estaríamos ya volando por los aires y en fin, seríamos otra especie con otros problemas, ¿no? Pero mientras tanto, en este campo de aprendizaje, sí, sin duda es importante reconocer que hay un gran espacio que se necesita construir, que es el espacio laboral, que tiene que ver con resignificar los espacios laborales. Según tengo entendido, incluso que dentro de las próximas intenciones y acciones desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, hay la noción de proyectos que tienen que ver con elencos estables, es decir, promover el ejercicio laboral, ya sea en espacios institucionales, desde corporaciones, desde centros culturales, que permitan también generar elencos, ¿no? No solamente elencos ciudadanos, que también generan otro tipo de acciones y están vinculados también con otro tipo de objetivos territoriales, pero tienen que ver con el ejercicio profesional. egresan tantos bailarines y bailarinas también, por ejemplo, en casas universitarias en Santiago, que también desde ahí también surge a propósito de esta temática, ¿no? Migran hacia otros territorios buscando fuentes laborales. Todo el mundo también está buscando trabajar. Y de hecho, la autogestión también te permite estar muy despierto, trabajando un poquito por acá, por allá, por todos lados. Pero es importante también dar los espacios a nivel como de los espacios que vienen a resignificar el trabajo escénico. Es importante generar elencos estables en teatro y en danza, por ejemplo, acá en la región. Y creo, quizás como un punto de observación, más que un llamado de atención a la región, si bien es cierto que tenemos muchos programas de formación y todo el tiempo se está buscando espacios de formación, pero es importante poder generar también espacios de profesionalización. Entonces, ¿en qué momento bailarines y bailarinas que se están formando tantos años tienen el espacio para poder ir creciendo profesionalmente, abordando nuevas propuestas, abordando nuevos trabajos técnicos, ya sea lo mismo también para el teatro? Entonces, es importante ir encontrando modelos de gestión que permitan la profesionalización. Y de esa manera... incluso la escena local puede también ir encontrando una mayor profundización. Creo que es importante también poder generar escena local, y es muy difícil sostener sostener proyectos creativos solamente con Fondart, porque no da abasto, ya sabemos, ya lo tenemos súper claro los artistas que estamos trabajando en la autogestión. Y es muy angustiante, para ponerlo como en un titular, a propósito de la precariedad en la cual estamos viendo artistas. Entonces es importante poder generar gestos políticos, institucionales, que aborden el ámbito de la profesionalización para ir abordando otros asuntos. Los asuntos de la danza, los asuntos del teatro, los asuntos de las artes necesitan también migrar hacia otras complejidades. Como que es importante... no quedarnos solamente en el nicho de lo formativo, sino también ir en búsqueda de otras dimensiones que tienen que ver con el campo artístico.
Sí, también llamar la atención de que los procesos formativos... es raro lo que voy a decir, porque si bien concuerdo contigo en que hay procesos formativos acá en la región, y entiendo el punto de que efectivamente las personas que se han formado en procesos bastante largos, ¿cierto? Y que han logrado ya una profesionalización de su trabajo, no cuentan con una posibilidad estable de trabajar, pero también hay que poner atención que esos espacios formativos, por lo general, también son instituciones que no son ni universitarias ni el gobierno. Recién se formó la carrera de teatro, no está la carrera de danza. Los espacios de formación pasan por SNG Movimiento, con el programa Enfoco, y así también otras instancias que también a veces sí los encargados regionales, cierto, de los gobiernos plantean algunos programas de formación, una semana que viene tal persona, sí, pero es todo también bien aislado. Como dices tú, en Santiago hay espacios ya de formación más académico, las universidades, que sea la Espiral, en fin. Entonces también ese juego acá en las regiones también viene de parte de los propios interesados, ¿cierto? Interesadas, ¿cierto? De los propios bailarines que se van formando. Los escénicas en origen eran todos bailarines, después ya ellos mismos se han, por poner un ejemplo, han ido ejerciendo otras funciones, qué sé yo, en fin, de gestión también, ¿cierto? Para este modelo de formación. Entonces, es cierto, o sea, incluso es más a lo que decías tú, si hubiese un elenco estable de los teatros, por ejemplo, o alguna entidad del Estado se hiciera cargo de eso, tomaría ya a los bailarines que se autoformaron, digamos. Entonces, exacto, también...
Sí, es muy relevante lo que comentas, porque también como este gran titular de lo autodidacta, que es importante también reconocerlo, que en la región... La región tiene una identidad autodidacta, es decir, que yo busco lo que me interesa, lo que me va haciendo sentido, voy indagando, me voy informando, voy siguiendo a alguno otro que es otro maestro, voy tomando algunas técnicas, algunos toman muchas técnicas y tratan de formarse autodidactamente en todo. Entonces, como que hay un sistema también de este freelance, ¿no? Como artistas de autogestión. Pero ese modelo de autodidacta se genera un sistema que el mismo sistema te expulsa, ¿sí? Es decir, que en algún momento sales como eyectado o disparado porque no tienes más dónde seguir. Es decir, y ahí es cuando aparece este concepto de migración, ¿no? Y entonces como que te expulsa porque tienes que migrar. Es decir, que no hay una formación institucional. Y voy a hacer como un paréntesis nomás con respecto a esto. Incluso, por ejemplo, hasta las mismas políticas de exención de IVA, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En la figura tributaria de sociedades profesionales, en el cual el Servicio de Impuestos Internos, para poder armar tu figura legal, debes tener título afín a las artes. Y ahí nos encontramos también con un problema, es decir, no hay titulación, claro. La región no cuenta con una titulación, seguramente, y después de 4 años va a recién salir la primera generación, sí, de actores y actrices acá desde la Universidad de Concepción, pero es importante reconocer que hay muchas falencias en este sistema, como de lo autodidacta de alguna manera te puede soportar en el día a día, pero hay cuestiones institucionales en las, claro, cuales merece, digamos, como atención, sí, en el campo de lo profesional, sí, que necesitan llevar mayor atención. Y es ahí donde creo que hay mucho, hay que hincar el trabajo, digamos, en lo siguiente, a propósito de que la región goza, digamos, de este sello, por ejemplo, reconocido desde la música, etcétera. Uh-huh, uh-huh. Pero no todo el tiempo vamos a estar en el plan de lo autodidacta, ¿no? Creo que también hay una responsabilidad que nos permite también ir construyendo el futuro formativo también de la región, ¿no? Como personas que estudian danza o que estudian teatro, no todas y todos van a estar en los escenarios, pero sí muchos y muchas van a tener la responsabilidad pedagógica y educativa. Y ahí se empieza a profesionalizar también nuestro sistema educativo y todo comienza a rodar con engranajes que tienen que ver con otro tipo de visiones respecto del ámbito artístico.
Claro, y no solo los intérpretes, los actores en la crisis, también los técnicos, iluminadores, exacto, qué sé yo, en fin.
Sí, artes y oficios, por ejemplo, para la región, que son importantísimos. Sí, detrás de una obra, por ejemplo, detrás de las tablas, hay maquilladores, hay escenógrafos, hay sonidistas, hay tramoyas, ¿no? Aguanten los tramoyas, como, claro, que sostienen ahí, pero
sí, una labor muy importante.
Muy importante, desde la confección de vestuario, desde el diseño del vestuario, desde el diseño escenográfico, hay un montón de áreas.
Joel, ¿crees que los privados pueden jugar un rol ahí?
Absolutamente, absolutamente. Sí. Ya.
Y en ese sentido, ¿qué te imaginas, lo has pensado, te imaginas un modelo de gestión? Hay algunos modelos como clásicos, digamos, como el de las ciudades creativas, qué sé yo, cosas así, que no gustan mucho, que hay, bueno, no sé, a lo mejor estoy poniendo palabras en la boca, no sé, pero siento que a veces en la región no hay como hartas visiones críticas respecto de, por ejemplo, modelos así como las ciudades creativas, que tiene que ver con concentrar ciertos polos de arte, ¿cierto? En este caso en la ciudad, ¿cierto? Pero obviamente que estén asociados a modelos de gestión que incluya a los privados, empresas o qué sé yo, o modelos más empresariales de los propios
sí,
de los propios centros donde se ejerce, ¿cierto?
Claro. El arte. Creo que es importante comprender que también los modelos de gestión no responden a una necesidad de extensión de la visión de una institución, ¿sí? Un modelo de gestión no es solamente un espejo de la institución, que muchas veces también se considera eso, ¿no? A propósito de la pertenencia, pareciera que también que digamos, cada espacio institucional o que cada espacio que ha logrado también institucionalizarse es asimismo también un monopolio, ¿ya? En la danza, yo también diría que también la danza en la región también está bastante monopolizada. Es decir, una o dos agrupaciones e instituciones son las que llevan, digamos, la danza en la región. Y eso, a nivel del crecimiento profesional, no es viable. No estamos hablando de diversidad, por ejemplo, de miradas, de propuestas. No, está bastante conducida, monopolizada, digamos. Entonces, es importante también reconocer que a veces en las voluntades institucionales más bien hay como la necesidad como de implantar una imagen, como si fuese una extensión de la propia institución. Entonces yo creo que los modelos de gestión tienen que ser suficientemente abiertos y amables para incluso desdibujar los límites de su propia institución en beneficio de un proyecto que es mayor. Entonces yo creo que hay que entrar y dialogar en profundidades también desde ese estilo. Ahora, esto muy a pito personal, pero desde la región del Biobío, con la cantidad de millones de falcados, entonces yo digo, así como me tomo la cabeza y digo, oye, con el 2% de todo el desfalco de dinero, de más que se puede armar un proyecto institucional o un proyecto de gestión para las artes que sea abierto, que sea pluridisciplinar, que tenga miradas multidimensionales y que también apueste al campo profesional. Pero yo me atrevería a decir que la región tiene mucho dinero. El tema es que hay que encontrar también modelos de gestión que sean abiertos, que sean abiertos y generosos. Creo que es importante poner en práctica la generosidad institucional.
A propósito de del circuito, ¿cierto?, de trabajo y de los modelos de gestión, en tu caso, Joel Insunza compañía, ¿cómo trabajas? ¿Tú tienes ya, por ejemplo, esbozado un circuito o cómo tienes que gestionarlo precisamente? ¿Sabes ya cómo vas a financiar tu próxima obra o algo? ¿Qué pasa con esto?
Mira, en general yo a veces me gusta hablar mucho en plural. Voy a terapia, así que no hablo con voces externas. Lo tengo identificado. Pero me gusta hablar del plural porque en el fondo trato de que los proyectos vayan reverberando a distintos anillos, ¿no? Pero en general yo soy un artista súper medio nómade, súper solitario. Con los años también he tratado de ser bastante selectivo con quiénes, cómo, cuándo se va trabajando. Por ejemplo, el año pasado tuve como un foco desde lo personal para ir trabajando en programas formativos, ¿no? Como ir reverberando, que existan más creadores y creadoras. Y a veces, claro, desde mi soledad me despliego, pero en algunos momentos también me retraigo. Y por ejemplo, este año ha sido también un año como para retraerme y empezar a trabajar más como en mis proyectos más solo. Pero en general soy yo detrás de todo, sí, digamos, como ni siquiera como queriendo tener el control de todo, sino porque no tengo un equipo humano, no soy una institución, sino más bien voy trabajando proyecto a proyecto, postulando los fondos, y desde ahí encontrando también espacios de trabajo. Bueno, desde hace un tiempo que pololeo con las artes literarias, ya es más oficial este pololeo. Entonces, por ejemplo, desde la región, digamos, obtuve la beca de creación literaria. Entonces estoy trabajando, digamos, como en un tercer libro que espero también publicarlo, ojalá este año. Entonces, por ejemplo, le estoy dando espacio a eso, como que en algún momento también uno se abre, ¿no? Como uno dice, wow, acá hay muchas cosas por hacer, falta hacer muchas cosas. Pero también es importante reconocer que la energía se va desgastando, ¿no? En lo colectivo, en lo ciudadano. Y a veces también, claro, somos humanos, pues, entonces nos vamos cansando y agotando, y también es muy necesario volver a uno, volver necesario a casa. Entonces yo digo, claro, sí, me encanta escribir, me encanta poder estar en eso. Entonces también le estoy dando espacio a la escritura, a los proyectos también de creación, pero mucho más en lo específico. Me encantaría tener como un grupo más abierto, pero también es difícil mantener compañía, es difícil sostenerlo económicamente también.
Sí, a propósito justamente de la profesionalización en general de la actividad de las artes y de la danza en particular. Gracias, Joel, por estar aquí. Bueno, felicidades por esa nominación. Más allá, pase lo que pase con el premio. ¿Cuándo es? ¿Cuándo se sabe todo eso?
Sí, es el próximo viernes. Ay, no tengo la fecha. El próximo viernes vamos a estar en Santiago. El evento
Viernes 26
vamos a estar ahí en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Sería maravilloso poder ganárselo. Obviamente uno siempre lo espera, así, uno dice, más allá de no generar expectativa, ojalá uno se lo ganara y viniera acá y dijera así como, miren, miren lo que hemos obtenido también para la región. Así que feliz si es que sale, y también feliz de participar.
Bueno, que así sea entonces, Joel, y felicidades por esa nominación y por todo el proceso de la obra. Muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias.
Nosotros también agradecemos a Fidel, como siempre, que nos acompaña en los controles, y nosotros nos vemos como siempre el próximo viernes acá en Propuesta Plástica. Hasta chao.
Les esperamos el próximo viernes en Propuesta Plástica, un espacio para el arte.